COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes en COPE Castellón. Es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos el espacio de la Iglesia Diocesana con el informativo. Ayer esta casa, la cadena COPE, se vistió de gala para celebrar la duodécima edición de los premios COPE Castellón. El Casino Antiguo acogió la celebración. El acto reunió lo más granado de la sociedad castellonense, pues se entregaron premios en un total de 18 categorías, dos menciones especiales y un premio de honor. En la elección de los premiados se ha tenido en cuenta los méritos contraídos durante 2021 y su implicación en la sociedad de la provincia de Castellón, recibiendo un galardón que ha sido diseñado exclusivamente por la empresa artesana de ferro de Bechi. También, como decíamos, por primera vez en la historia de estos premios se ha otorgado el premio COPE Castellón de Honor, que recae en la Comisión Diocesana para el Año Jubilar por el 775 aniversario de la creación de la sede episcopal de Segorbe, que se ha sumado a las 18 categorías existentes. El galardón fue recogido por el vicario de pastoral y presidente de la Comisión Diocesana del Año Jubilar, don Miguel Abril, y por el deán de la Catedral Basílica de Segorbe, don Federico Caudé. Tras su regreso de Lourdes, el obispo de la diócesis se ha desplazado esta semana a Menorca, donde se ha celebrado la reunión de la provincia eclesiástica valentina. Presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, han participado también sus obispos auxiliares, así como los obispos de Segorbe Castellón, de Orihuela Alicante, de Mallorca, de Ibiza y el administrador diocesano de Menorca. El objetivo de estas reuniones es tratar aquellos temas que afectan a la pastoral de las distintas diócesis, de manera que se pueda llegar a acuerdos que refuercen la comunión entre diócesis cercanas o limítrofes. Son días, además, en los que se favorece la oración común y el diálogo mediante la convivencia entre los obispos, quienes también pueden conocer mejor la presencia de la Iglesia en la diócesis anfitriona de cada encuentro, en este caso la de Menorca. Los temas objetos de reflexión por parte de los obispos han sido la defensa de la vida ante las propuestas legislativas, estudiando un documento de voluntades anticipadas que se podría difundir entre los fieles de la provincia. También se ha dejado un espacio de tiempo para el diálogo sobre la valoración de la situación social en la actualidad. Además, han profundizado sobre la presencia de la Iglesia a través de los sacramentos y la posición de los padres jóvenes ante el matrimonio y el bautizo de los hijos. Y finalmente han tratado también la situación de la enseñanza religiosa escolar una vez entrada en vigor la LOMCE. Junto a las parroquias y comunidades se constata que los colegios católicos, sean diocesanos o de titularidad religiosa, tienen un papel muy importante como focos de evangelización. Y de Menorca al Escorial, porque allí se ha celebrado la Asamblea General de Cáritas Diocesana. El tema principal de esta 80ª Asamblea General ha sido construir una Cáritas del siglo XXI abierta a la innovación para ser motor de la justicia social. Los delegados episcopales y directores de las 70 Cáritas Diocesanas que integran la Confederación de Cáritas Españolas han compartido en la Asamblea en el Escorial los desafíos a los que se enfrenta la organización en este primer tramo del siglo XXI. Como se señala en la declaración final de la Asamblea, la complejidad de la realidad pide a Cáritas ser una organización flexible y abierta para que, en una sociedad golpeada por una emergencia social sin precedentes y donde sigue siendo escandaloso el número de descartados, Cáritas sea hoy más que nunca un lugar de esperanza en las fronteras de la precariedad y de la exclusión, que signifique aportar oportunidades y trabajar aquí y ahora para impulsar un cambio. Los debates debates de esta asamblea, que coincide además con la celebración del 75 aniversario de la institución, han girado en torno al documento de reflexión La Cáritas del siglo XXI, en el que se abordan los retos organizativos a los que se dirige la institución en el corto y medio plazo. Desafíos como el relevo generacional del voluntariado, la transformación territorial de las Cáritas parroquiales, la sostenibilidad de los programas y recursos, el cuidado de la casa común, la movilidad urbana, la creciente digitalización o la complejidad de las exigencias normativas han sido los temas más destacados. Por parte de nuestra diócesis han participado el director de Cáritas Diocesana, don Juan Manuel Aragonés, y el delegado diocesano, don Sergio Mendoza. El décimo Encuentro Mundial de las Familias ha supuesto una bendición para el proyecto Nazaret de la Comunidad de las Bienaventuranzas. Con motivo de los 10 años del proyecto Nazaret, apostolado de la Comunidad de las Bienaventuranzas de Ayuda y Evangelización de Jóvenes, Madres Solteras y sus Hijos, se decidió peregrinar a Roma coincidiendo con la clausura del Año de la Familia. El gran regalo fue al inicio de la misa en la Plaza de San Pedro, cuando el Papa Francisco bendijo a Janú, el pequeño de una de las mamás que peregrinaba con el grupo. Todos acogieron este gesto del Santo Padre como una bendición extensiva a las madres, niños, voluntarios y benefactores que han hecho posible este servicio a la vida durante una década. Además de participar en la misa de clausura, en la que también estaba el delegado diocesano para la pastoral de la familia y defensa de la vida, don Luis Oliver, los peregrinos del proyecto Nazaret visitaron las principales basílicas de Roma, rezando por las intenciones que desde Castellón les habían confiado. Les recordamos que el proyecto Nazaret comenzó en 2013 con la Semana Nazaret, unos días de ocio, formación y evangelización. A partir de ahí se fue ampliando con un grupo mensual de oración y compartir, formaciones, excursiones y tiempos de ocio. Ya en 2016, como fruto diocesano del Jubileo de la Misericordia, nuestro obispo confió al proyecto Nazaret un piso en colaboración con Caritas para acoger a jóvenes madres y sus hijos, que desde entonces ha estado permanentemente lleno, ya que es el único recurso específico de estas características en la provincia de Castellón. Y terminamos con un avance de la agenda de este fin de semana. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado varias acciones a celebrar durante los próximos días en la diócesis. La primera de ellas será este fin de semana en la Capilla Nuestra Señora del Carmen de Almenara, en la que se hablará brevemente al final de las misas acerca de la Iglesia perseguida, sobre todo para concienciar sobre esta realidad e invitar a la oración y a la ayuda. El horario de misas es el siguiente: el sábado a las 8 de la tarde y el domingo 10 a las 11 de la mañana. La próxima cita es el día 17 de julio en la parroquia de Santa María Magdalena de Villafranca, después de la misa de 11, en la que se rezará por la Iglesia perseguida y tendrá lugar una conferencia que impartirá don Sergio Rivas, responsable de ayuda a la Iglesia necesitada en Levante, titulada Cristianos perseguidos, testigos de la fe. Moncofa acoge desde hoy la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que visitará el municipio durante todo este fin de semana en el marco del año jubilar diocesano y coincidiendo con el año jubilar mariano del centenario de la coronación de la Santísima Virgen de los Desamparados, por lo que se han organizado un amplio programa de actos y eventos. La imagen peregrina de la Virgen llegará esta tarde a las 5:30, estando prevista a las 6:30 de la tarde la celebración de la misa solemne y posterior procesión general. Ya por la noche, a las 10:30, tendrá lugar un rosario por la paz. Mañana es el día de la presentación de los niños a la Virgen, a las 12:00 p.m. Por la tarde, a las 6:30, don Casimiro acudirá a Moncofa para salir en procesión con Santa María Magdalena para el tradicional desembarco de la Virgen. A las 7:30 de la tarde, en la plaza de la ermita, tendrá lugar el acto central de la visita, la solemne misa presidida por nuestro obispo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La carta semanal de don Casimiro pone el acento en la fiesta de la Virgen del Carmen, una devoción muy mariana, muy extendida, que en la diócesis de Segorbe-Castellón nos recuerda a las mujeres y los hombres del mar, de quien es su patrona. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, celebremos la fiesta de la Virgen del Carmen. La devoción a María bajo esta advocación está muy extendida en nuestra iglesia diocesana, sobre todo en las parroquias del litoral. La gente del mar la honra como su patrona. El origen de la devoción a la Virgen del Carmen está en el Monte Carmelo, el monte sagrado que el profeta Elías convirtió en signo de la fidelidad de Dios y a Dios, y en el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo de Israel. Como el profeta Elías, así también los ermitaños cristianos se refugiaron durante las cruzadas en las grutas de aquel monte y formaron la familia religiosa del Carmelo. Recordando a María, la Orden del Carmelo se puso desde sus orígenes bajo su patrocinio e hizo del Monte Carmelo el signo del camino hacia Dios. La tradición relaciona a María con la nube blanca divisada desde la cumbre del Carmelo, cuando el profeta Elías suplicaba a Dios que pusiese fin a una larga sequía. Mientras Elías oraba a Dios por la lluvia, mandaba a su criado una y otra vez que subiera a la cumbre del monte para ver si aparecía alguna nube. La séptima vez, le dice el criado, se divisa una nubecilla pequeña como la palma de la mano de un hombre, la cual sube del mar. Y en brevísimo tiempo, el cielo se cubrió de nubes con viento y cayó una gran lluvia. En esa nubecilla y cargada de lluvia se reconoció la figura de la Virgen, porque María, por ser la Madre de Dios, es como la nube que nos da el Salvador, la fuente de vida y la luz que nos guía en el mar de la existencia. María se convierte así en la estrella que guía el rumbo de nuestra existencia por las difíciles aguas del mar de la vida. Como los marineros de antaño que leían la posición de las estrellas para navegar con rumbo en el mar, así la Virgen María es la Stella Maris que nos guía en la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. María es la Madre de Dios. Ella nos da y nos quiere llevar a su Hijo, el Hijo de Dios vivo. María es la nube que nos da el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino que nos guía en el mar tantas veces tempestuoso de nuestra existencia. La verdad que nos libera de la pandemia de la mentira sobre la naturaleza humana, sobre nuestro origen y nuestro destino. Y es la vida que nos muestra a Dios, que da la vida, nos ama a cada uno y nunca nos abandona. Él nos llama a acoger y cuidar la vida de toda persona como don de Dios y nos llama a participar de su vida eterna y gloriosa. La Virgen del Carmen es camino privilegiado para nuestro encuentro con Cristo Jesús y también con el prójimo. Ella no deja de decirnos, haced lo que Él os diga. El cristiano está llamado por Jesús para contemplar en Él el amor de Dios, para acogerlo y dejarse transformar por este amor, y para llevar a todos la alegría del Evangelio. En el día de su patrona tenemos muy presentes a los hombres y mujeres del mar, a cuantos trabajan en el comercio marítimo o en la pesca y a sus familias, al personal de los puertos y a todos los que emprenden un viaje por mar. A todos los encomendamos a su patrona, la Virgen del Carmen, que de sus manos descubran en sus duros trabajos la alegría que suscita el saberse personalmente amados por Dios, que sientan la protección de la Virgen en todo momento. Nadie como María ha conocido la profundidad del amor de Dios. Toda su vida estuvo llena de la presencia del amor de Dios y en su compañía podremos estar seguros en este misterio de amor divino. Jesús acompañaba a sus discípulos en los viajes en barca, les ayudaba en sus afanes y calmaba las tempestades. Como Jesús, también nuestra iglesia diocesana acompaña a la gente del mar, preocupándose de sus necesidades humanas, sociales y espirituales. Este servicio lo presta nuestro secretariado diocesano Stella Maris para el apostolado del mar, que cuenta con un local con el nombre Stella Maris Castellón en el distrito marítimo de la capital de La Plana. Agradecemos a su director y a los voluntarios su compromiso y trabajo encomiables en favor de la gente del mar y sus familias. Quien acoge y vive el Evangelio de Jesús, cuida, proclama y defiende con valentía la dignidad humana, que a veces es descuidada y conculcada en el mundo del mar. Nuestro apostolado del mar acoge y acompaña, lleva luz y esperanza a la gente del mar y ayuda a los marineros necesitados y a todas sus familias. Miremos a la Virgen del Carmen, porque ella nos protege y nos guía. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El verano es para los jóvenes la estación del año más deseada. Acaban las clases y tienen mucho más tiempo libre. Generalmente lo destinan al ocio. Los hay también que aprovechan pues para iniciarse en el mercado laboral y ese primer empleo les permite poder pagar sus estudios. Hay opciones, desde luego, para todos los gustos. También para aquellos otros que dedican su tiempo a los demás. Hoy les queremos acercar la oferta de la Iglesia de Segorbe Castellón. Ya les hemos contado en otros espacios la propuesta de la Delegación Diocesana de Infancia y Juventud. Un total de 22 jóvenes se irán de voluntarios a la Casa de la Caridad de Calcuta en agosto. Pero en julio, 6 seminaristas acompañados por 3 sacerdotes diocesanos se van de misión a Kenia. Al otro lado de la línea telefónica tenemos a uno de ellos. Luis, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Paz, qué alegría.
Luis González va a empezar el próximo año académico su tercer curso en el seminario. Tiene 22 años y te vas de misión a Nairobi. ¿Cómo surgió la participación en esta misión?
Pues mira, todavía no me lo creo. La verdad es que estas cosas siempre son un poco deprisa, ¿no? Y corriendo, casi sin darte cuenta, te estás embarcando ya hacia Nairobi. Sí que es verdad que yo conocí a un sacerdote de la diócesis de Castellón, que se llama Juan Crisóstomo, uh-huh, y que tiene algo que ver con la delegación también de misiones y una asociación que se llama AME África, y él fue el que nos propuso a un par de seminaristas que nos sumáramos a este plan y fuéramos para allá, fuéramos a Nairobi a echar una mano y sobre todo a ver un poco la realidad de la iglesia allí.
Y tú tardaste 0 minutos en apuntarte, ¿no?
La verdad es que sí, yo tardé 0, pero luego tuve que decir solo a mis padres y eso fue ya un poco más difícil, ¿no?
El viaje, como decías, está organizado por la Asociación Cultural AME África y viajáis, como decías, también con 3 sacerdotes. ¿Cuál es tu principal motivación, Luis? ¿Qué esperas?
Pues mira, bueno, yo me estoy preparando para el sacerdocio, ¿no? Si Dios quiere. Entonces, un poco lo que espero es ver la necesidad de la iglesia, también de la gente. No es solo una labor humanitaria la que vamos a hacer nosotros, como pueden hacer otros jóvenes que se van de voluntariado, sino que nosotros un poco vamos a conocer también la realidad pastoral, cómo viven los sacerdotes allí, cómo se atiende a la gente, cómo viven las comunidades cristianas, cuál es su idiosincrasia particular.
¿Y te has preparado de alguna forma especial para la misión? ¿Qué esperas aportar allí?
Pues mira, tampoco me he preparado muy especialmente, ¿no? Sí que he procurado pues rezar por la gente con la que nos vamos a encontrar allí, rezar por estos sacerdotes, por la diócesis de Nairobi que nos va a acoger. He intentado prepararme, luego también materialmente, por supuesto, pues con las vacunas, con todo lo que nos piden desde el Centro de Vacunación Internacional, con toda la tramitación del visado y estas cosas, y luego haciendo mucha piña con el grupo con el que vamos. Yo creo que eso es muy importante, porque así vamos siempre pues unidos, alegres, y hay sintonía entre nosotros, pues siempre es mejor, y eso la gente lo nota. Y yo pienso que lo más importante que podemos aportar, el testimonio más grande, es la alegría, el ver que somos un grupo pues contento, que somos seminaristas, que estamos felices de poder echar una mano, y sobre todo pues de ver un poco la situación de la gente. Tampoco vamos a hacer una grandísima labor, simplemente pues escuchar, atender y disfrutar también con los demás.
Hablabas de lo que tú esperas aportar. ¿Qué te van a aportar ellos a ti?
Pues yo creo que lo que me van a aportar, por lo que he escuchado, ¿no? Dicen que África te conquista el corazón, y sobre todo cuando te pones en contacto con esas comunidades cristianas que viven muy arraigados en la fe. Es cierto que Nairobi y, bueno, Kenia es un país de mayoría protestante, ¿no? Por la influencia que ha habido de los británicos, pero es cierto que también las comunidades católicas son muy fuertes. Entonces yo creo que es un testimonio de fe muy grande el que nos vamos a traer a nuestras diócesis.
Tenéis ya asignadas las comunidades cristianas a las que vais a atender. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Te has informado un poquito? ¿Os han contado algo?
Sí, nos han contado que vamos a los suburbios de la ciudad de Nairobi, al este, probablemente uno de los suburbios más grandes de África. Allí en estos suburbios hay 3 grandes parroquias que llevan los misioneros del Verbo Divino, y nosotros nos vamos a alojar en estas 3 parroquias. Como somos 9, pues nos dividimos en grupitos de 3. Los barrios se llaman Mijango, Kayole y Ruay, por lo que nos han contado. Y son barrios pues bastante, bastante pobres.
¿Qué frutos esperas recoger de esta experiencia, Luis?
Pues yo creo que sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? El testimonio de fe de esas comunidades cristianas de allí, de Nairobi, luego el ver que se puede ser feliz con muy poquito, ¿no? El testimonio también de los sacerdotes, de los misioneros que se entregan allí, y luego volver pues con un espíritu rejuvenecido, ¿no? Con un espíritu alegre para hacer la misión aquí en España, que es de lo que se trata. Nosotros vamos a aprender porque ellos son los misioneros que están ahí sobre el terreno, ¿no? Son como la infantería ahí en primera línea de batalla, pero luego nosotros se trata de que hagamos la misión aquí en los lugares donde estamos. O sea, vamos allí a aprender más que nada, ¿no?
Luis, ¿ya habías participado en alguna misión con anterioridad o es la primera vez que lo vas a hacer?
Pues sí que he participado alguna vez en misiones pues con universitarios, en, digamos, más de labor humanitaria. Estuve en Ceuta, en Tánger, ayudando con el tema de la inmigración, en los centros de estacionamiento temporal de inmigrantes y estas cosas, pero nunca en la África profunda y nunca siendo seminarista. Es la primera vez que hago, que voy de misionero, ¿no? Como seminarista. Eso también pues es un enfoque completamente distinto.
¿Qué te han aportado estos dos primeros años en el seminario respecto a la formación, ¿no?
Pues sobre todo una formación específica para el sacerdocio, que uno ya cuando experimenta pues esta vocación, lo que necesitas es que te hablen en concreto del sacerdocio, en qué consiste, y que te ayuden a discernir pues si este camino es para ti, porque no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, que te ayuden a discernir tu idoneidad, aprender a ser mejor cristiano, que es de lo que se trata, y si Dios quiere, pues a formarse para ser sacerdote.
Sí, sí, y esta misión, Luis, ¿es importante y va a ser fructífera en lo que te queda de formación?
Totalmente. Yo creo que, por la experiencia que tengo, ¿no?, que me han contado otros seminaristas, el ir a la misión se nota luego en toda la formación, en el espíritu con el que acoges las cosas que se te dan en el seminario, la formación académica, la formación pastoral en las parroquias donde estamos, y luego de eso se beneficia pues toda la diócesis.
Y a nivel espiritual, Luis, ¿qué esperas que te aporte esta misión?
Yo creo que, o sea, a nivel espiritual, el estar en contacto con estos sacerdotes de allí, ¿no?, que tienen que tener una vida interior pues muy arraigada, muy firme, porque muchas veces están un poco solos, ¿no? Eso yo creo que, ¿no?, el vivir el sacerdocio de forma radical es lo que más nos va a aportar espiritualmente, ¿no?, para que nos demos cuenta de que tenemos que estar pues muy unidos al Señor en la oración, en la celebración de los sacramentos, sí.
Y a partir del año que viene ya emprendes tercer curso en el seminario. ¿Cómo esperas que sea este trayecto final, ¿no?, de tu formación?
Pues ahora empieza, a partir del tercer curso sí que es verdad que hay como un cambio en el seminario, ¿no? Ya no es tanto una etapa de discernimiento, sino más de preparación de camino al sacerdocio. Y empezar esta nueva etapa con una experiencia como esta de misión, pues es muy interesante, porque el año que viene pues ya se me asigna una parroquia de pastoral, donde ayudaré los fines de semana. Ya la actitud es un poco distinta, no es tanto tiempo en el seminario, tanto tiempo con la formación específica, ¿no?, del seminario y dirigida al discernimiento, sino más ya a la acción. Entonces, bueno, pues la verdad es que empezar es como un gran aperitivo, ¿no?, para empezar esta última etapa que enfoco, que aún quedan varios años, no se acaba ya, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es un cambio.
¿Y tu familia? ¿Qué dice tu familia?
Pues mi familia todavía no está muy convencidos, ¿no? O sea, saben que me voy, ya lo han aceptado. También yo les dije a mis padres, bueno, esto es una inversión en toda la iglesia, o sea, no es algo solo que hago yo, ¿no? Lo hago yo porque luego estos frutos van a redundar en toda la iglesia, no solo de allí, de Nairobi, sino de aquí, de nuestras diócesis, ¿no?, de Valencia y de Castellón. O sea, eso se va a notar. Pero aún así, lógicamente hay preocupación. Yo les he garantizado que vamos a un sitio donde vamos a estar muy bien atendidos, que, o sea, vamos, que las condiciones no pueden ser mejores dentro de lo que cabe.
Luis González, gracias por compartirnos la ilusión por esta misión. Ojalá que con tus palabras hayas contagiado también a otros jóvenes que nos puedan estar escuchando, ¿no?, y que se estén planteando pues qué hacer en verano, ¿no? Esta desde luego es una opción maravillosa. Esperamos y deseamos que sea todo un éxito a nivel personal y también para como decíamos, para tu formación en el seminario. Muchas gracias, feliz viaje y a exprimir a tope la experiencia. Un abrazo.
Seguro que sí, muchísimas gracias. Rezad por nosotros.
Rezamos por vosotros.
Adiós.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes 8 de julio. Que tengan un feliz fin de semana y feliz Día del Carmen. Nos volvemos a encontrar, si ustedes lo desean, este domingo a las 10:15 con Iglesia Noticia.